Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona.
Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda.
Los mismos. Mejor, mejor.
Nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Aquí, en Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en el área metropolitana de Barcelona, y fuera de ella nos pueden escuchar a través de nuestra página web www.contrabanda.org www.contrabanda.org. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Lunes, hoy lunes 11 de febrero, año 2008. Nuestra cita habitual de los días lunes, de 4 a 6 de la tarde. Jazz, blues, rhythm and blues. Selección musical. A los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Teléfono de la emisora 93-317-7366, 93-317-7366. El mail que está abierto durante el programa. Ojo, que ha cambiado el servidor, no solo jazz, el mismo que teníamos antes, no solo jazz, @gmail.com, no solo jazz, @gmail.com. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Comenzamos una nueva cita, aquí los días lunes, a partir de las 4, hoy les decía, segundo lunes de febrero, febrero 11, año 2008. Esta tarde le hemos dado tarde libre a Terry Gibbs y su Dream Band, y de fondo tendremos un excelente pianista. No es usualmente lo que este señor tocaba, y digo tocaba porque ya no está entre nosotros, nos dejó ahora unos 11 años atrás o algo así. Una pista, porque no les voy a decir quién es hasta el final. Y él nos va a acompañar. Y el aire que se respira escuchando esta música, un aire que nos llega de Brasil, bossa nova, nos llega de por allí de los años, bueno, exactamente esto no es la bossa nova estrictamente tal como es, pero bueno, es la versión de un jazzista, y les doy otra pista, un jazzista europeo, y bastante cercano a nosotros, no más pistas, porque ya lo siguiente sería decirles el nombre, no. Una música, el bossa nova, que que lo podríamos, digamos, podríamos situar su nacimiento a finales de los años 50. Y casi le podríamos poner un año, 59. Pero a finales de los años 50. El programa lo vamos a comenzar dando un anticipo de lo que va a ser la segunda parte del programa, que la vamos a dedicar pues a la música brasileña y al bossa nova, y a desmontar un par de mitos. Pero lo vamos a matizar, ¿no? Para que las cosas queden, si no total y absolutamente claras, pero algo más claras. Comenzamos con la señora Leni Andrade, de un álbum editado por el sello Velas, distribuido por Tangará. Y este álbum recoge temas compuestos por Nelson Cavaquinho y otros compositores. Pero el compositor central de todos estos temas, incluidos en este álbum que lleva por título Luz Negra, es el señor Nelson Cavaquinho, la voz de Leni Andrade. Y el siguiente tema, la coautoría de este tema, la comparte Jair Costa y Nelson Cavaquinho. Vou Partir, la voz Leni Andrade. Eso era Lenny Andrade y este tema titulado Vou Partir. Y hablaba de carnaval, especialmente ahora, pues que el carnaval lo dejamos atrás la semana pasada. Y por lo tanto, hacíamos una pequeña reseña de ese carnaval que ya nos dejó Lenny Andrade. Otro tema de Lenny Andrade antes de pasar a la siguiente parte de este martes 11 de febrero. Primera parte de este martes 11 de febrero del 2008. Y después, esto ya le digo, es un preámbulo de la parte que vamos, la segunda parte del programa que vamos a dedicar a Brasil. Lenny Andrade y otro tema de Nelson Cavaquinho, esta vez autoría compartida con Guillermo de Brito. El tema lleva por título Folhas Secas, las hojas secas, la señora Lenny Andrade, esta magnífica cantante brasileña. Aquí la tiene. Una cantante que le gustaba muchísimo al señor Tete Montolio.
Estação primeira. Não.
Y este tema titulado Follas Secas, Las Hojas Secas, un tema de Nelson Cavaquinho y Guillermo de Brito. Hermosa música, ¿verdad? Preámbulo de lo que tendremos más tarde, música que nos va a llegar de Brasil. Pero ahora, dejamos la música brasileña no totalmente de lado, porque tenemos a nuestro pianista y su trío invitado esta tarde, que nos va a tener y nos va a proporcionar este aire brasileño de fondo. Hoy es el día 11 de febrero, pero un día 10 de febrero, es decir, ayer, si al hombre al cual vamos a recordar ahora estuviese todavía en activo, pues ayer lo hubiésemos tenido celebrando su aniversario, pero no es así. Sin embargo, nosotros haremos un homenaje, estos pequeños homenajes que hacemos aquí de vez en cuando a músicos en el día de su aniversario, músicos en activo o músicos como el caso del señor William Henry Webb, que ya no está entre nosotros. Pero el señor William Henry Webb nació en Baltimore, Maryland, Estados Unidos de Norteamérica, un 10 de febrero del año 1909. Es decir, ayer hubiese cumplido, ¿cuántos? 99 añitos. 99 años. O menos, 98, 99 exactamente, 99 años. Pero no pudo ser, porque falleció en la misma ciudad un 16 de junio de 1939, con algo más de 30 años. Otro de estos músicos que tuvieron una carrera corta, interesante, importante, porque se desarrolló prácticamente en los inicios del jazz, y nos dejó con 30 años. Ahora ustedes se estarán preguntando, ¿quién es este señor William Henry Webb? Él era conocido como Chick Webb, batería, director de orquesta, y digamos que fue el hombre quien su orquesta le dio la alternativa, le dio paso a una cantante que posteriormente llegó a ser una de las primeras voces femeninas del jazz, la señora Ella Fitzgerald. Bien, Chick Webb nació, ya les digo, un 10 de febrero, 1909. A causa de una desafortunada caída de espaldas cuando era niño, el baterista Chick Webb se lesionó varias vértebras que impidieron su desarrollo físico normal, provocándole un tipo de enanismo. Por si fuera poco, sufría de sifosis, es decir, que tenía una joroba en la espalda. Es decir, además de haber tenido problemas por las vértebras de crecer, tenía una joroba. Adolescente todavía consiguió su primer trabajo regular en Baltimore, su ciudad natal, en la Jazzola Band, donde entabló amistad con el guitarrista John Trueheart, viajando ambos a Nueva York en 1924 para probar suerte. Allí conoció a Duke Ellington y a otros grandes del jazz, como Coleman Hawkins y Johnny Hodges. Su nombre empieza pronto a sonar y consigue un contrato estable con la banda de Ed Dowell. Pero fue precisamente Duke Ellington quien proporciona a Chick Webb su primer contrato como líder en 1926, actuando en el club de Manhattan, el Black Bottom. Tras 5 meses de éxito, consigue otro contrato en el Paddle Club. Y poco a poco, y pese a las reticencias que opone para dirigir y a su vez erigirse en líder, su banda aumenta de tamaño conforme transcurren los años 30. Un tema, el primero que vamos a escuchar de la orquesta de Chick Webb, un vinilo del sello MCA, y es parte de una colección que lleva por título Jazz Heritage. Este es el volumen 33 de la colección, pero de Chick Webb es el tercero. Dice Chick Webb, número 3, Strictly Jive, estrictamente Jive, que es un estilo de bailar la música. No se olviden que el jazz, especialmente en aquella época, nació como música de salas de baile. Y estas grabaciones de Chick Webb se recogen en los años 1936-1938. en esos dos años que fueron muy, pero muy, muy, muy fructíferos en la vida de Chick Webb, pero que estábamos ya prácticamente en la antesala de lo que fue su, de la fecha en que falleció, que fue un 16 de junio del año 39. Estamos en Nueva York, el 29 de octubre de 1936. Tenemos una orquesta liderada por Chick Webb, y una big band, ¿eh? A las trompetas, Mario Bauzá, Bobby Stark, Taff Jordan, Sandy Williams, Nathaniel Story a los trombones, Pete Clark al clarinete, saxo alto y saxo barítono, Louis Jordan al saxo alto, un hombre que después también se convirtió en líder de sus propias formaciones, tocando el saxo y cantando. Ya lo escucharemos más adelante, cantando. Teddy McRae al saxo tenor, Wayman Carver al tenor y a la flauta, Tommy Fulford al piano, John Trueheart, de quien hablábamos, a la guitarra, y con quien Chick Webb se marchó de Baltimore a los Estados Unidos a buscar, ¿no?, la suerte en la música. Pues aquí lo tenemos, lógicamente, fiel amigo, como guitarrista de su orquesta. Beverly Peer al contrabajo y, por supuesto, Chick Webb a la batería. Y la voz de la señora Ella Fitzgerald. Primer tema que vamos a escuchar. Vamos a escuchar dos temas con esta formación, pero primero les presento el tema que escucharemos en primer lugar. You'll have to swing it. O sea, tú tienes que ponerle swing. Chick Webb y la señora Ella Fitzgerald a la voz.
Mr. Paganini, please play my rhapsody, and if you cannot play it, won't you sing it? And if you can't sing it, you simply have to swing it. I said swing it, oh, swing it, and don't ding it. Oh, Mr. Paganini, we breathlessly await your masterful baton, go on and sling it. And if you can't sling it, you simply have to swing it. I said swing it, and scatty wah wah, and what is scatla? We heard your repertoire, and at the final bar, we greeted you with wild applause. But what a great ovation, your interpretation, but to let it do the yeah, yeah, yeah. Oh, Mr. Paganini, now don't you be a meanie, what have you up your sleeve, go on and spring it. And if you can't spring it, you simply have to swing it. And at the final bar, we greeted you with wild applause. But what a great ovation, your interpretation, got lighted, 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 day. Oh, Mr. Paganini, now don't you be a meanie, what have you up your sleeve, go on and spring it. And if you can't spring it, you simply have to swing it.
Esta del señor qué forma de irrumpir este pianista. Estaba deseoso de poder, claro, es nuevo, nunca lo había hecho, entonces quería pues su parte de presencia. Ahí ya lo tenemos ya. Esto era la orquesta de Chick Webb. año 1936, 29 de octubre, en Nueva York, con la voz de la señora Ella Fitzgerald, interpretando este tema titulado You'll Have to Swing It. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Martes es el día en que tenemos otra cita aquí en el 91.4 de la FM en Barcelona con un montón de músicas. No se olviden, la misma franja horaria de esta presentación, esta cita que tenemos los lunes con el jazz, el blues y el rhythm and blues. The Girl from Ipanema. El teléfono, un segundo. Tenemos una llamada telefónica, vamos a pasarla al aire, un segundo, porque aquí con el teléfono, sin querer, vamos a ver, claro, sin querer toqué el ratón del ordenador desde donde nos sale la música y lo paré, pero vamos a ver que tenemos por aquí una llamada. Sí, buenas tardes.
Hola, Antonio.
Sí, señor, ¿quién habla?
Hola, Pío.
Hombre, Pío, ¿cómo estás? El pulpero. Este hombre que el lunes pasado lo tuvimos aquí en la emisora, compartiendo música y hablando sobre el jazz en Chile.
Así es.
Así es. Mira, vamos, aún no lo había dicho, pero lo voy a presentar, ya que estás ahí al teléfono. El próximo lunes, aquella palabra que te tomé de venir el primer lunes de marzo a hacer la segunda parte del Jazz en Chile, vamos a tener que hacerlo antes, amigo mío. Porque bueno, resulta que uno de los músicos de los cuales hablamos el lunes pasado, el señor Mario Lecaros, sorpresivamente está en Barcelona y lo vamos a tener el lunes en directo aquí en el estudio.
¿En vivo y en directo?
Sí, señor, aquí lo tendremos. Entonces ya podremos hablar con él y que nos cuente historias, pues, de otros miembros de la familia que no pudimos mencionar el pasado lunes.
O sea, usted, Antonio, me está adelantando la invitación.
Yo lo siento mucho, pero ahora lo vuelvo a comprometer en directo a que, si usted quiere, por supuesto, es una invitación, Pío, yo no lo obligo. Si usted quiere, ya lo sabe, aquí tiene su sitio en la mesa de contertulios para compartirla con Mario Lecaros. De momento, usted llamaba para darme una convocatoria, una jam session, algo así, cuénteme.
Así es, para todos los amantes del buen jazz y de la poesía, le quiero decir que están todos invitados a este miércoles 13 de febrero. Estaremos en una jam session en un bar acá en el barrio de Gracian, en la calle Santa Rosa, número 14, y el bar se llama Bonobo.
Bonobo, vale.
Bonobo.
Repita la dirección otra vez.
Calle Santa Rosa, número 14, a partir de las 21 horas habrá jam sessions, o sea, todo el mundo que quiera tocar, bienvenido, va a haber una base y con piano, con contrabajo, y también todo el mundo que está ligado al tema de literario, al tema de las letras, quedan cordialmente invitados para este miércoles 13 a partir de las 21 horas.
Vale, es que estaba tomando notas mientras usted hablaba. Santa Rosa número 14,
correcto.
El miércoles 13 de febrero, por supuesto, a las 21 horas. Solo me faltó tomar nota del nombre del bar. Bonobo, me dijo, ¿no?
Bonobo con las dos con B alta.
Las dos con B alta.
Con B de Barcelona.
Con B de Barcelona, Bonobo. ¿Le puedo preguntar qué significa? El bon ya lo sé, pues bueno, pero obo, que tiene algún...
Ah, no, es que junto, Antonio.
Ah, Bonobo, todo junto.
Así, bueno... ¿Sabe qué? Todo el mundo que quiera saber acerca de los bonobos puede meterse a YouTube y poner, todo el mundo tiene acceso, ¿no? A YouTube, bonobos Y no puede quedar más claro, porque la televisión española hace una aclaración perfecta acerca de quiénes son los bonobos.
Muy bien, pues lo haré después de hablar con usted, colocar el y pinchar el próximo tema. Voy a ir directamente a donde me dice usted que vaya al YouTube, ¿no?
Así es.
Muy bien. Bueno, pues Pío, gracias por llamar. Ya a lo largo del programa volveré a repetir la convocatoria para la gente refrescarlo. Y si no ocurre nada, el próximo lunes a esta hora estaremos sentados aquí en el estudio de Contrabanda charlando con Mario Lecaros. ¿Qué le parece?
Hoy, excelente, excelente. ¿Qué programón va a tener usted el lunes?
¿Sabes? Con Mario Lecaros y usted invitado. Oh, será la gloria.
Bueno, estamos atentos entonces. Muchas gracias por... Y dale con tu programa, que es de nivel. O sea, excelente, Antonio, y felicidades.
Gracias, Pío. Muchísimas gracias. Lo mismo digo de programa en el cual tú participas aquí en nuestra emisora, que es La Pulpería, que es el día lunes... entre, me parece, la 1:30 y las 3, algo así, ¿no?
Así es, correcto. Ahí estamos todos los lunes con una gran dedicación, con mucho cariño, con mucho esfuerzo, y ahí apoyando el tema de la radio, que sin duda que lo necesita, y salimos muy contentos y orgullosos de poder estar a través de la magia de la radio, ¿no?
Nunca mejor dicho, la magia de la radio. Yo estoy enganchado desde pequeñito con esa magia, que no me la cambien. Pero un placer, un abrazo.
Un abrazo grande, Antonio. Muchas gracias.
De nada. Hasta luego. Muy buenos. Hasta luego. Bien, ahí teníamos esa convocatoria de Pío para una jam session musical y poética que ya les recordaré más adelante. Es este miércoles, ¿eh? Este miércoles 13. Y nosotros aquí al ritmo de música brasileña y hablando sobre Chic Webb, que nació un 10 de febrero, es decir, un día como el de ayer, 10 de febrero de 1909 en Baltimore, Maryland. Lo teníamos en Manhattan, ¿sí? Primero en el Black Bottom y después en el Paddock Club. En Harlem, el nombre de Chick Webb era escuchado con admiración y el éxito le llegó cuando consiguió un contrato para actuar en una sala de fiestas. Les vuelvo a repetir, no se olviden, en aquella época las grandes orquestas tocaban en las grandes salas y elegantes salas de fiesta. Esto en Nueva York, en el resto del país, pues una sala de fiesta no podía ser menos si no tenía una orquesta de baile. Y en esas orquestas y en esas salas de baile, pues estaban las orquestas de Duke Ellington, de Count Basie, de Cab Calloway, de Chick Webb y todos estos pioneros del jazz que con sus orquestas lo que hacían era hacer divertir y hacer bailar a la gente. Y Chick Webb, su éxito le llegó cuando le contrataron en el Savoy Ballroom, la sala de bailes más famosa de todo Harlem y conocida como la de los Happy Feet, los pies felices. En el año 1934, la orquesta de Chick Webb da un salto de gigante cuando contrata como cantante a una joven vocalista ganadora aquel año del concurso para aficionados del Teatro Apolo, otro de esos eventos fabulosos de que ocurrían en aquella sala, en el Teatro Apolo, donde de la cual salieron cantidad de artistas y entre ellas, ya les digo, la señora Ella Fitzgerald, que la hemos escuchado ya. Ella y Chick Webb se posteriormente, después de haber ganado este premio, y al entrar en contacto Chick Webb con Ella, se convierte en su asesor musical. Con canciones que en realidad eran canciones sencillas, festivas, alegres, como Tasket, Webb y su orquesta estuvieron 18 semanas en el número 1 de la lista de éxitos y la orquesta consigue numerosos y numerosas apariciones en radio y contratos a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos. Entre el 37 y 38 la orquesta se enfrentó en su propio terreno, el Savoy Ballroom, a cuatro colosales adversarios: la banda de Jimmy Lunceford, la de Duke Ellington, la de Benny Goodman y la de Count Basie. Aquel espectáculo fue un acontecimiento social de primera magnitud. Y tomen nota, más de 4.000 personas abarrotaron el Savoy. Otras tantas se quedaron fuera y el colapso de tráfico fue tal que aún todavía se recuerda en los anales del jazz. Chick Webb y sus chicos se marcaron un sonado triunfo sobre el resto, y aquel desafío fue el canto de cisne de Chip Webb. Su frágil salud y los embates de su enfermedad impidieron al baterista seguir estando en primera línea de combate. A sabiendas de que el final estaba cerca, encargó a su saxo tenor Teddy McRae que mantuviese las riendas de la orquesta cuando él faltase. Bien, apunte sobre Chip Webb. Segundo tema, Nueva York, 14 de enero del año 1937. El tema lleva por título G, But You Swell. El arreglo es de Wyman Carver. El solista, el señor del cual hacíamos mención. El saxo tenor, Teddy McRae. La voz, una vez más, de la señora... Perdón. Un leve error. Ese es el tema que vamos a escuchar después. El que vamos a escuchar ahora lleva por título Swinging on the Reservation, de la misma fecha del anterior, 29 de octubre del 36. El solista es el clarinetista Pete Clark, la señora Ella Fitzgerald, y escuchémoslo, el tema preparado está en el plato, Swinging on the Reservation, la orquesta de Chick Webb, la voz de la señora Ella Fitzgerald. Orquesta del señor Chick Webb y el tema titulado Swinging on the Reservation, la orquesta de Chick Webb con la voz de la señora Ella Fitzgerald. Junio 1939, 16 de junio de 1939, cuando la orquesta estaba actuando en Montgomery, Alabama, con Bill Beeson. Sustituyendo al pequeño gran baterista Chick Webb, llegó la noticia de la muerte de Webb en un hospital de Baltimore, su ciudad natal. El jazz perdí así a uno de sus grandes músicos, todavía hoy poco apreciado y reconocido por el gran público. Chick Webb poseía un tempo casi perfecto, su control del mismo era tal que podía tocar lo mismo en relación a la melodía, dentro, delante, fuera, detrás del ritmo, según las necesidades del arreglo del tema que se estuviera interpretando. Poco después de su muerte, en 1947, Baltimore le dedicó un centro de reeducación como recuerdo permanente de la abnegación con la que Webb soportó los incesantes sufrimientos físicos por su salud y también los morales derivados de los prejuicios raciales de la época. A él, desde aquí, desde Contrabanda FM, y en este martes 11 de febrero del año 2008, 99 años después de su nacimiento, le dedicamos este breve pero sentido homenaje recordando estas grabaciones de los años 30. La siguiente era la que me anticipaba y le decía erróneamente, pero hemos corregido. Y ahora sí que les voy a dejar con el siguiente tema, Jeep at Your Swell, arreglo de Wayne Carver. Los solistas son el saxofonista, le decía, que al cual dejó como líder de la orquesta Chick Webb en caso de que él tuviese algún contratiempo de salud. Al tenor, el señor Teddy McGrea. La voz ahora ya no es la de la señora Ella Fitzgerald, pero la de el saxo alto y cantante y entertainer, el señor Louis Jordan. Aquí les dejo con este tercer y último tema de la orquesta de Chick Webb. Keep at your swell. Felicidades a todas las personas que hoy estén de cumpleaños. Del señor Chick Webb y la voz de el saxo alto y cantante Lou Jordan, y este tema Jeep at Your Swell, no, Your Swell, que viene a ser como Gee, tú eres fantástica. Un breve interludio musical con nuestro trío invitado, con ese pianista que no les quiero decir quién es a la cabeza, mientras yo voy cambiando el vinilo para pasar a nuestro siguiente homenajeado, que es un hombre que también nació un día 10 de febrero, pero de otro año. Este señor nació un 10, aún no lo tengo a mano, un segundo, que ya se los digo, permítanme que les cambie el vinilo y estoy con todas y todos ustedes en menos de un minuto. Ya estoy de vuelta. El músico al cual le vamos a dedicar los siguientes momentos musicales es un pianista. El señor Roland Hanna, conocido como Sir Roland Hanna. Y nació un 10 de febrero del año 1932. Un versátil pianista de jazz que, favorecido, digo yo, así como si fuese muy fácil, como si estas cosas te cayeran a ti de algún lugar, ¿no? Gracias a su toque maestro, exuberantes armonías y un conocimiento que podríamos llamar enciclopédico, logró acoplarse cómodamente en una, ¿cómo decirlo?, en varios, muy amplios contextos musicales. Su vida transcurrió en Liberty, New York. Roland Hanna era un instrumentista impecablemente aseado, dijo un crítico del New York Times, John S. Wilson, en 1985, que se sentía como en su casa, tanto con un ragtime de comienzo del siglo XX como con las obras de John Coltrane. Sus influencias no se limitaron solamente a la música de jazz. Sus improvisaciones, de una gran complejidad armónica, tenían influencia de su vasta formación clásica. La música clásica siempre ha sido una fuerza motriz para mí, declaró en 1988 en una entrevista concedida a Sam Stewart y publicada en Los Angeles Times. Pero el jazz, agregó, es la música natural para mí. Poco tiempo después de esta entrevista, Hanna señaló que su objetivo era la destrucción de todas las fronteras musicales. Para una persona normal, la música está dividida en categorías, pero no es así en mi caso, dijo en la misma entrevista. Para mí es un alimento y no tengo que diferenciar. Estas son peras y estas otras manzanas. Puedo decir, esta música me gusta, o simplemente decir, es música y me gusta, que va más allá de decir me gusta o no me gusta, simplemente es música y me gusta. La apertura de miras que tenía Hanna le condujo a trabajar con líderes de estilos como el señor Benny Goodman, la época del swing, y con músicos muchísimo más modernos, como es el caso, digamos, de un abanico muchísimo más amplio y más libre, como el caso de Charlie Mingus. Bien. Vamos a escuchar un tema, y por qué en algunas partes de este comentario que hacía sobre Roland Hanna, que dije murió en Nueva York ya a los 70 años, es decir, si tenemos aquí que nació en el año 1932, con 70 años murió el año 2002. Realmente no hace mucho, 6 años. Roland Hanna. Aquí tengo un álbum de un sello Freedom, un sello alemán, que justamente, ya el título nos dice, Libertad, Freedom, era un sello, a pesar de que hace mucho tiempo que no veo discos de este sello. Lo que tengo son prácticamente, son vinilos de este sello, nunca he visto en este sello en CD. Se dedicaba a grabar artistas que como les decía, en el caso de Ronald Hanna, son hombres que iban más allá de las barreras convencionales de la música. Y este álbum, que está editado en el año 1975, es un álbum en directo que se grabó en el Festival de Montreux el 2 de julio de 1974. Y lleva por título el álbum Perugia, Ronald Hanna Perugia. Y este es un tema original de Ronald Hanna, 8 minutos y 12 segundos, en el cual podremos apreciar no solamente el toque especial de Sir Ronald Hanna, sino también sus dotes como compositor. Aquí lo tenemos, en directo en el Festival de Montreux, 2 de julio de 1974. Thank you. magnífico, el señor Sir Roland Hannan, en directo en el Festival de Jazz de Montreux, julio 2, 1974. Me gustaría saber qué opina un excelente instrumentista, trompetista y director actualmente de la Lincoln Center Jazz Orchestra, el señor Wynton Marsalis, al escuchar este tema interpretado por Sir Roland Hannan, y si él considera que esto es jazz, porque dentro de sus digamos fundamentalistas conceptos de qué es lo que es el jazz y lo que está él de momento difundiendo como jazz, lo que no tiene swing para él no es jazz. Puede ser llamado de cualquier otra forma, pero no jazz. Es decir, de acuerdo a esta interpretación de Wynton Marsalis, esto que hace el señor Sir Roland Hannan no sería jazz, no era jazz, porque no tiene ese componente de swing que él dice que es imprescindible para poder llamar a algo jazz. Bien, en los 80 el señor Sir Roland Hannan, y a comienzos de los 90 trabajó con la Lincoln Jazz Orchestra, con la Lincoln Center Jazz Orchestra, antes de la aparición del señor Wynton Marsalis, y trabajó también con la Smithsonian Jazz Masterworks Orchestra, los exponentes más digamos significativos del movimiento del repertorio de jazz, y hizo una gira también en solitario tocando el piano con la exposición itinerante de Duke Ellington de la misma institución, de la Smithsonian Institution, el año 99. En sus últimos años de vida se centró en componer obras de cámara y orquestales, entre ellas algunas piezas que interpretó con un trío de cámara en la cual él tocaba el cello. En 1993 fue solista de piano invitado cuando la Sinfónica de Detroit tocó su obra Oasis. Ese concierto fue, entre otras cosas, un triunfal regreso a casa. Roland Pembroke Hannan, más conocido como Sir Roland Hannan, le decía, nació un 10 de febrero de 1932 y estaba considerado como uno de los mejores exponentes, junto con Tommy Flanagan, Hank Jones y Barry Harris, de la denominada Escuela de Piano de Jazz de Detroit. Un estilo que combinaba la destreza y la sofisticación armónica del bebop con la subestimada elegancia de una época ya pasada. Pero yo agrego, no por pasada, no menos vigente y no menos fresca al día de hoy. Lunes 11 de febrero del año 2008. Y con la música de fondo del señor Sir Roland Hannan, pasamos a la segunda parte. Y mira, casi una hora de la primera parte y una segunda hora que dedicaremos a un género musical que nos llega de Brasil. Bossa Nova, que al comienzo les decía que nace por allí, por los años 1900, final de los 50. Hay una fecha de, que dice, hay una fecha de grabación de un tema. Tal vez, como con todas las fechas que son y que marcan épocas, que dicen tal pieza, tal tema es el tema que da paso y se grabó en tal fecha y en tal época y lo hizo tal o cual artista, siempre hay controversias al respecto. Por lo tanto, como aquí tampoco se trata de pontificar sobre la música, lo único que intento dar son fechas, son cierta información para que tengamos un poco más claro el contexto en el cual esta música emergió. Bueno, ¿qué ocurrió? Se los cuento. Mientras preparaba ayer el programa, tenía dos cosas claras, dos cosas muy claras. Una, que íbamos a hacer ese homenaje a Chick Webb, y el segundo, que íbamos también a hacer ese homenaje a Sir Roland Hannan. Y uno de los vinilos, que lo tengo ahora en mi mano, es uno que lleva por título Roland Hannan, Gershwin, Carmichael, Katz. ¿Por qué se llama Katz? Porque es de un musical Tour musical. Y porque Gershwin, porque después hay otros temas de George Gershwin que están incluidos en este vinilo. Temas de aquellos magníficos como Embraceable You y Oh Bess, Oh Where's My Bess. Y otros temas de Harry Carmichael. Excelentes temas. Que no se los tocaré esta tarde porque si no quedaremos con poco tiempo para lo que les quería presentar a continuación. Bien, este álbum es del sello CTI Records, un sello que creó un productor, el señor Creed Taylor, un señor de Virginia, Lynchburg, en Virginia, los Estados Unidos de Norteamérica. Y este señor, que es un productor, él es el fundador de dos sellos, uno de ellos imprescindible en el jazz, que es el sello Impulse Records, y este otro, el CTI Records. El CTI Records, CTI, tenía un sonido como muy, muy concreto, así como el sello SM alemán. También tiene un sonido que lo podemos asociar a ese sello, pues era lo mismo con CTI. Para mí sigue teniendo un toquecito así como demasiado light, demasiado ligero, pero esto no quita que los músicos que firmaron por este sello eran magníficos. Solamente en este álbum, les leo la lista de músicos que colaboran con el Sir Roland Hanna: Chet Baker, Larry Coryell, el saxofonista Larry Coryell, el guitarrista Ronnie Cooper, saxofonista, Peter Erskine, batería, Sammy Figueroa, Gary King, Jimmy Madison, George Mraz, Rufus Reed, que también, Rufus Reed, a propósito, nació un 10 de febrero, al igual que el señor Roland Hanna, y que nuestro anterior homenajeado, el señor Chick Webb. Bien, este señor, Creed Taylor, cofundador de estos dos sellos, también fue productor de algunas grabaciones del sello Verve. Y se le atribuye el haber introducido la bossa nova en los Estados Unidos. Y haber grabado y haber llevado a estos artistas como Antonio Carlos Jobim, Joao y Azul Gilberto y Walter Wanderley, entre otros, hemos mencionado los más conocidos, a grabar en los Estados Unidos en los años 60, mitad de los años 60. Anteriormente, antes de haber llevado estos talentosos músicos brasileños a los Estados Unidos, a que tocaran directamente allí, él había producido un primer álbum de bossa nova donde solo habían músicos norteamericanos, que lo editó el año 1963, que llevaba por título Jazz Samba. Bueno, entonces cuando yo leo esto, y una vez más se le atribuye el hecho de la introducción en los Estados Unidos de la música brasileña y el bossa nova al señor Creed Taylor, y especialmente a esta grabación del señor Stan Getz, donde están presentes Antonio Carlos Jobim, Joao Gilberto y en algunos temas la voz de Astrid Gilberto, pues a mí como que me hace hervir un poco la sangre, porque no es total y absolutamente verdadero. No es que yo vaya a decir ahora que es falso, pero no, porque hay antecedentes anteriores de esta grabación que se realizó entre los días 18 y 19 de marzo de 1963. Hay grabaciones anteriores a estas donde otros músicos y músicos brasileños habían, inclusive hay un músico que ya les tocaré algún tema, un guitarrista, Charlie Bird, que ya había grabado un par de años antes también música brasileña. Vamos a comenzar con un tema cortito, dos minutos 46 segundos, de un tema de este álbum, conocidísimo álbum, del sello Verve, con Stan Getz y Joao Gilberto, y con la colaboración del señor Antonio Carlos Llovina al piano, Stan Getz al saxo tenor, Joao Gilberto a la guitarra y la voz, Antonio Carlos Llovina al piano, Tommy Williams al contrabajo, y el baterista brasileño Milton Banana, un hombre genial. Tenía su trío, el Milton Banana Trio. Otro día traeré música de esta formación. Bien, escucharemos un tema que lleva por título Doralis, y después les pasaré a contar más cosas de aquellas grabaciones previas a este tema y a este disco, donde supuestamente hay mucha gente que tiene la noción y el convencimiento de que fue el señor Stan Getz que introdujo el bossa nova en los Estados Unidos, y más de alguno piensa que fue él quien introdujo, ríanse, el bossa nova en Brasil. Cosas que ocurren cuando pasa el tiempo y la información se va un poco como desvaneciendo en el saber o en el conocimiento popular.
Doralice, eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Doralice, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Doralice, eu bem que lhe disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão. Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão. Doralice, eu bem que lhe disse, olha essa embrulhada em que vou me meter. Agora, amor, Doralice, meu bem, como é que nós vamos fazer? Um belo dia você me surgiu, eu quis fugir, mas você insistiu. Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando. Eu bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar este perigo, Doralice. Agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer?
Interpretado por Stan Getz y Joao Gilberto, más la sección rítmica. Año 1963. Y ya les digo, este es el álbum y los temas y las canciones que la gente tiene como referencia cuando comienza la eclosión del bossa nova fuera de Río de Janeiro, que es donde se genera esta música a finales de los años 50. De todas maneras, para poder conocer mejor la bossa nova es necesario retroceder un poco en el tiempo y hablar de sus predecesores, el jazz y el bebop. Tiene su importancia estas dos bueno, el bebop es parte del jazz, es necesario tener esta referencia para entender mucho de lo que es todo el cuerpo armónico, especialmente de la bossa nova. Pero antes de dar más detalles sobre la bossa nova, vayamos a una grabación que empieza un poco a desmentir esto de que quien introdujo el bossa nova y la música brasileña en los Estados Unidos fue Stan Getz, a raíz de esta grabación que hizo con João Gilberto y Tom Jobim. Aquí yo tengo en la mano un vinilo doble de un señor que se llama Charlie Bird, guitarrista. Octubre, noviembre 1962, del sello Milestone Records. El álbum lleva por título Latin Bird. El apellido de Charlie se escribe con Y, porque alguien comentando sobre, le digo Charlie Bird, me dice, ah, Bird, Charlie Parker. No, Charlie Bird con Y. Bird de pájaro es con Y latina. Y ya un año antes, Charlie Bird graba este álbum donde prácticamente ahí están Medita Sound de Jobim y Mendoza, Samba de una nota so, Cosa más linda, U Barquiño, Desafinado, Samba, pues un montón de temas que posteriormente, algunos de ellos, no todos, aparecen en esta grabación de Stan Getz con João Gilberto y Tom Jobim, que supuestamente, vuelvo a decirlo, marcan la introducción o la presentación del bossa nova en Estados Unidos. Ya un año antes, Charlie Bird, en este doble álbum, interpretaba este precioso tema de Antonio Carlos Jobim, Desafinado, que en inglés lo titula Slightly Out of Tune. Desafinado, Charlie Bird. Desafinado, la versión de señor Charlie Bird del año 1962. Charlie Bird a la guitarra acústica, sin amplificar, sino simplemente con un micrófono. El señor Ketzer Betts al contrabajo y Bill Reichenbach a la batería y a la percusión latina. 2:26 es lo que dura el tema. El tema presentado en su totalidad, ¿eh? Desafinado. Vamos ahora a una versión que hace uno de los padres del bossa nova, Joao Gilberto, el guitarrista. El mismo tema, y más corto aún, 1:58, y en 1:58 está la esencia de lo que es esta hermosísima pieza de Jobim y de Mendoza, Desafinado.
Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe, nem sequer presente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Este é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal. E no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração.
Joao Gilberto. Y hace una llamada, dice, cuidado, que las personas que cantamos, que no cantamos afinadamente, que cantamos desafinado, dice, dentro de esas personas también late un corazón. Cuidado, no seamos cautos cuando alguien que está poniendo a lo mejor toda su emoción en cantar algo, un tema, una canción, pone toda esa emoción en cantarla, y si no está perfectamente afinado, no se olviden, dentro de esa persona late un corazón. Noctámbulas, noctambus, buenas tardes. Nuestro pianista invitado anónimo, que no les quiero decir quién es, lo diré al final del programa, nos va acompañando en estos interludios. Bossa nova. El bebop, bueno, el jazz, le decíamos, el jazz y el bebop. El jazz nace a finales de 1800, comienzo de 1900. El bebop hace su aparición en Estados Unidos hacia el año 1945. Este estilo seguía las bases de la improvisación del jazz. Sin embargo, sus tempos eran más rápidos, las frases más largas y difíciles, así también como las emociones estaban mucho más contenidas y tenían un componente mucho más fuerte de, digamos, un componente racial mucho, mucho más fuerte, de una especie de voz herida, reivindicativa de los músicos afroamericanos. La bossa nova. Y que con esto no se me ofenda nadie, por favor. Seguramente tenemos una nueva oyente que nos escucha desde Madrid, Liliana, una amiga brasileña, que espero, si nos está escuchando, saludo desde aquí, desde Barcelona y desde esta emisora, Radio Contrabanda, y desde esta persona que les está presentando el programa, Antonio Narváez. La bossa nova fue producto, digamos, de una época de cierta relajación, ¿por qué no decir de aburrimiento?, de la juventud carioca, de la clase media alta o clase alta carioca en la década de los años 50. Este especie de letargo musical les hizo volver sus oídos hacia el jazz. Este cambio en los gustos musicales se dio durante una explosión nacionalista del gobierno de Juscelino Kubitschek. El género como tal, bossa nova, nació en el año 1959. Ya venía como definiéndose o intentando definirse, y no lo hace hasta aproximadamente ese año. La primera grabación importante de este estilo se realizó justamente en ese año, y es una canción que se llamaba Checa de Saudade. El precursor inmediato fue el compositor Alfredo José da Silva, mejor conocido como Johnny Alf. Sin embargo, se pueden mencionar talentos como Tom Jobim, Carlos Lira, Vinicius de Moraes, entre otros, que contribuyeron a la historia de este nuevo género musical. Si nos atenemos a lo que nos dice lo que nos dicen determinadas fuentes de la historia de la música y de la historia, en este caso, de bossa nova, de que la primera grabación, el primer tema de bossa nova que se grabó el año 59 es el tema Checa de Saudade, qué mejor que escucharlo en versión de el señor João Gilberto.
Que eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim.
Una de las características de estos temas, estos famosos temas de bossa nova, estos temas épicos, por decirlo de alguna manera, de una generación y de un lugar en concreto, Río de Janeiro, porque Brasil, como prácticamente en Brasil, siendo además uno de los países más grandes y con más extensión territorial del planeta, una diversidad de razas y una diversidad de músicas, y entonces el bossa nova, sí, es de Brasil, pero concretamente sale, crece, nace, se nutre de Río de Janeiro y la zona de Copacabana. Y son temas cortos. Yo tengo aquí este álbum de João Gilberto, cuyo título es Desafinado, y no hay ningún tema, absolutamente ninguno, que pase. El más largo de todos es 2:34. Grandes piezas maestras de la música condensadas, temas populares de la música popular condensadas en menos de 3 minutos. Dentro de este estilo musical se podía ver con claridad la fuerte influencia de jazz, especialmente de la costa oeste de los Estados Unidos. Lo mismo ocurre en Estados Unidos. Están perfectamente diferenciadas la costa oeste, la del Pacífico, con la otra costa de Nueva York, que es donde justamente se genera el bebop, mucho más duro. En el Pacífico, buen clima, el sol, el mar, pues crea también otro tipo de digamos, de atmósfera que se ve reflejada en la música, de la misma manera que en Brasil por su tiempo tropical, pues también es referencia indiscutida en la música. Especialmente, ya les digo, de la costa oeste de los Estados Unidos y del músico Shorty Rogers. Como dato curioso, cabe destacar que el término bossa nova era usado desde mucho antes por los músicos brasileños y se podría traducir como habilidad especial. Esto es la percepción de un crítico historiador musical que hace su propia versión y traducción del término bossa nova. Este género fue criticado por algunos, por ejemplo, por su elitismo. Sin embargo, estas acusaciones perdieron fundamento cuando los grandes cantores populares pasaron a ingresar las filas de los intérpretes de esta nueva música. La bossa nova procuraba integrar melodía, armonía y ritmo sin que ninguna de ellas sobresaliera sobre las demás. Por ello, la guitarra tenía una doble función, armónica y de percusión. Con esto, se creaba un equilibrio característico entre el ritmo y la melodía. Bien, pero decíamos que quería, en cierto modo, borrar algunos tópicos, como que el disco aquel de Stan Getz, George Gilberto y Antonio Carlos Jobim, con todo el respeto que me merece esta grabación, se le atribuye la introducción de la música brasileña en los Estados Unidos. Ya escuchábamos un año antes, Charlie Byrd grabó este álbum doble llamado Latin Byrd con música brasileña y ya temas de bossa nova. Pero en esta grabación nos vamos aún más atrás. Nos vamos concretamente al año 1953. Y nos vamos a aquella costa oeste de los Estados Unidos, a Los Ángeles, California. Un 15 de abril de 1953. Y allí encontramos a un guitarrista, compositor, arreglador y director de orquesta, nacido en São Paulo. El año 1917, un 2 de septiembre del año 1917, el señor Laurindo Almeida, después de haber trabajado en los años, 20 años después, en el año 37, en algunas estaciones de Río, se muda a los Estados Unidos de Norteamérica. Comienza a trabajar con la gran orquesta del pianista Stan Kenton y toca en esta banda durante los primeros años de su estadía en los Estados Unidos. El año 53 ya conocía a un saxofonista, salso alto, barítono, flauta, el señor Clifford Everett Shank Jr., más conocido como Bud Shank. Este señor comienza en el año 1953, junto con Laurindo Almeida y Bud Shank, comienzan a hacer una serie de grabaciones inspiradas en la música popular brasileña, que fueron, en algún modo, las precursoras 10 años antes de aquella grabación del año 1963 de Stan Getz con Joao Gilberto y Tom Jobim. Los Ángeles, California, 15 de abril 1953. No, nos vamos a ir primero, perdón, 22 de abril. 22 de abril de 1953 en Los Ángeles. Laurindo Almeida a la guitarra, Bud Shank al saxo alto, Harry Babison al contrabajo y Roy Hart a la batería. Escuchemos un tema que es original de un señor de apellido Natalie y que lleva por título Atabaque, que es el número 4 de este CD, que es un CD del sello, no sé, Giants of Jazz, Laurindo Almeida, Panchak, Ba Tu Ki, así se llama este álbum. Bien, escuchemos este tema, Atabaque, y ya verán ustedes cómo los fundamentos de esa música, que posteriormente, 10 años después, graban Stan Getz con estos músicos brasileños, en los Estados Unidos, pues ya tiene los fundamentos de eso que posteriormente se llamaría bossa nova. teníamos esa grabación del año 1953, 10 años antes de la grabación de Stan Getz. Es decir, ya había presencia, y la había antes también, pero digamos, presencia clara de un músico brasileño en los Estados Unidos de Norteamérica, en Los Ángeles concretamente, interpretando música brasileña, que era, digamos, el preámbulo de lo que iba después, posteriormente, a finales de los años 50, a ser llamado Bossa Nova. Ahora les quiero hacer escuchar un estándar de jazz, que es uno de, que además viene de una ópera, sale esta canción de la pluma del señor, bueno, uno de los coautores de Kurt Weill y de Nash. Y es un tema que ha pasado a formar parte ya del repertorio de los estándares de jazz. Es un tema que lleva por título Speak Low. Y tenemos aquí la versión de Laurindo Almeida a la guitarra, Pat Shank al saxo alto, Harry Babison al contrabajo y Roy Hart a la batería. Hermosísimo, hermosísimo tema. A mí este Speak Low es un tema que realmente a mí me encanta, me fascina, y qué mejor que escuchar esta versión de Laurindo Almeida y el señor Pat Shank. De este tema de Kurt Weill and Nash, Speak Low. De él hay versiones magníficas en todo tipo de formatos. Hay una versión de la señora Billie Holiday que es absolutamente, y permítame la expresión, divina. Speak Low, el señor Laurindo Almeida. Ahí lo tenemos, ahí lo teníamos, 10 años antes de la grabación de ese álbum mítico, excelente álbum, Stan Getz, Joao Gilberto, Antonio Carlos Jobim, que también incluía una voz femenina, la mujer de Joao Gilberto, la Astro Gilberto. De aquel disco que salió el año 63, se reeditó, yo lo tengo en vinilo y hoy me han dejado el CD remasterizado, es del sello Verve, y justamente es el señor Creed Taylor, el productor, aquel que le decía yo que le dan todo el mérito de haber introducido la música brasileña en los Estados Unidos, al jazz, pero ya hemos visto que no es enteramente cierto. En la versión remasterizada de aquel álbum, y ahora en CD, está la versión de lo que fue en aquella época el sencillo, ¿no? En el disco 45, pequeñito, que tenía una duración de 2 minutos 20, mientras que la versión del vinilo era de 5 minutos 24 de este clásico, The Girl from Ipanema. 2 minutos 55, exactamente. Esa es la duración de lo que salió como sencillo, ese 45 pequeñito, con ese enorme agujero, ¿no? Característico de los discos 45. Escucharemos pues esa versión de Girl from Ipanema con la voz de... Espero, porque no lo he escuchado este disco, lo he ido a buscar este mediodía, justo antes de un poco antes de pasar por casa a retirar a buscar el resto del material. The Girl from Ipanema, de esa grabación del 63 con Stan Getz, Joao Gilberto, Antonio Carlos Jobim y Astrud Gilberto.
The girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes, ah. So sadly, how can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly, but it's day when she walks to the sea. She looks straight ahead, not at he.
Astrud Gilberto. Debo confesar, y otra vez pido que no se me molesten, que Astrud Gilberto no es exactamente una de mis cantantes favoritas de este estilo. A mí personalmente la encuentro un poco sosita, un poco floja. La parte vocal de la bossa nova no resaltaba demasiado de la instrumentación, ya lo han podido ver, ya que el intérprete cantaba casi de la misma manera que hablaba, percibiéndose un ambiente intimista, ideal para locales pequeños. Además, el bossa nova posee un profundo sentimentalismo que utiliza un lenguaje puro para lograr transmitir mensajes de amor y ternura ante otros. Hablando de, y ahora como para no comparar, pero para tener otra versión de lo que es esta americanización del bossa nova, aquí tengo para mí un excelente disco. El gran valor está en las composiciones, en primer lugar. En segundo lugar está los magníficos arreglos y la conducción de la orquesta por parte de Klaus Ogerman, y también, en este caso, la voz de quien interpreta quien canta los temas, el señor Frank Sinatra. En este tema que escucharemos ahora, The Girl from Ipanema, el mismo tema que nos acaba de cantar Astrid Gilberto, acompañada por Stan Getz, Joao Gilberto y Tom Jobim, encontramos, junto a Frank Sinatra y junto a la orquesta dirigida por Klaus Ogerman, la guitarra del señor Antonio Carlos Jobim y también la voz en un par de coros. Es decir, tenemos allí un mano a mano entre Frank Sinatra y Tom Jobim en este tema de Jobim, Kim Bell y Vinicius de Moraes, The Girl from Ipanema, la garota de Ipanema.
Each one she passes goes oh. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes ooh. But I watch her so sadly. I tell her I love her. Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, I smile, but she doesn't see, doesn't see.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, bela menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado parece um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar.
But I watch her so sadly.
Ah, porque tudo é tão triste.
Yes, I would give my heart gladly. Each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall, tan, young, lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, I smile, but she doesn't see.
Por causa do amor,
she just doesn't see.
Nem olha pra mim.
She never sees me.
Por causa do amor.
The Voice, Frank Sinatra y Tom Jobim, y este tema, The Girl from Ipanema, la chica de la garota de Ipanema. Y ahora, en los últimos minutos que nos quedan, no alcanzaremos a escuchar el tema completo, pero lo iremos estirando lo máximo posible. Terminamos esta segunda parte de nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, en este caso con bossa nova, con la intención de aclarar ciertos conceptos de la introducción de la música brasileña y del bossa nova a los Estados Unidos y en el jazz. Les voy a dejar con uno de los grandes maestros, el señor Vinicius de Moraes, y un tema, un clásico de él, en el cual rinde homenaje a todos aquellos creadores que a lo largo de la historia de la música brasileña dieron formación a ese gran cuerpo artístico, musical, que es la música de ese enorme, queridísimo país que es Brasil. Samba de Benção, el señor Vinícius de Moraes.
El Samba da Benção es un tema mío hecho con Baden Powell, en que yo pido la bendición a todos los grandes sambistas de Brasil, desde el viejo Pixinguinha, este gran maestro de nuestro samba, este que es el padre de nosotros todos, hasta mis más jóvenes compañeros de trabajo, como Edu Lobo, Francis Haim, Chico Buarque de Holanda, y ahora este querido compañero que está aquí conmigo, Toquinho.
É melhor ser alegre que ser triste, alegria é melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza, preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba, não. Senão é como amar uma mulher só linda. E daí? Uma mulher tem que ter qualquer coisa além da beleza, qualquer coisa que chora, qualquer coisa que sente saudade. Um molejo de amor machucado, uma beleza que vem da tristeza de se saber mulher, feita apenas para amar, para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão. Fazer samba não é contar piada, quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração. Tristeza que balance, a tristeza tem sempre uma esperança. Tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. Feita essa gente que anda por aí brincando com a vida. Cuidado, companheiro. A vida é pra valer e não se engane, não. Tem uma só. Duas mesmo que é bom. Ninguém vai me dizer que tem sem provar, muito bem provado, com certidão passada em cartório do céu e assinado embaixo. Deus, e confirma reconhecida. A vida, amigo, a vida é a arte do encontro, embora já tanto desencontro nessa vida. Há sempre uma mulher à sua espera com os olhos cheios de carinho e as mãos cheias de perdão. Põe um pouco de amor na sua vida, como no seu samba. Põe um pouco de amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem num samba, não. O samba nasceu lá na Bahia. Se hoje ele é branco na poesia, se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Eu, por exemplo, o capitão do mato, Vinícius de Moraes, poeta e ex-diplomata, o branco mais preto do Brasil, na linha direta de Xangô. Saravá! Saravá! Ah. Benção, senhora, da maior e alorixá da Bahia, terra de Caymmi e João Gilberto. A benção, Pixinguinha, tu que choraste na flauta todas as minhas mágoas de amor. A benção, senhor. A benção, Cartola. A benção, Caninha. Sua bênção, Ismael Silva. A bênção, meu grande, em todos os prazeres. A bênção, mestre Nelson Cavaquinho. A bênção, meu grande, Geraldo Pereira. A bênção, Wilson Batista. A bênção, meu bom Ciro Monteiro, você sobrinho de Nonô. A bênção, Ari. A bênção, Noel. A bênção a todos os grandes sambistas do meu Brasil, branco, preto, mulato, lindo e macio como a pele de Oxum. E agora de Ansã também. A bênção ao maestro Antônio Carlos Jobim, parceiro e amigo querido. Você que já viajou tantas canções comigo e ainda tantas a viajar. A bênção ao Carlinho Lira, parceirinho 100%, você que une ação ao sentimento e ao pensamento. Sua bênção, saravá!
Saravá!
A bênção Baden Powell, parceiro novo, amigo novo, que fizeste este samba comigo. Sua bênção, meu amigo. E a bênção aos meus parceiros da nova geração. Sua bênção, Edu Lobo. Sua bênção, Francis Jaime. E sua bênção, meu querido Toquinho. Nós agora estamos tirando um sarro juntos que não é legal. Hein? Sua bênção, meu parceiro. A bênção que eu vou partir. Eu vou ter que dizer adeus, mas não sem antes pedir a bênção a essa maravilhosa cantora da Bahia que está gravando esse disco conosco. Sua bênção, Maria Bethânia. E eu quero pedir a bênção também aos jovens músicos argentinos que estão tocando conosco, gente da pesada. Cacho Gomes na percussão. Sua bênção. Saravá.
Vinicius de Moraes, tendiendo homenaje a esa larga lista de músicos brasileños que han colaborado, compositores e intérpretes brasileños que han colaborado, ese cuerpo enorme de música fantástica que nos ha llegado de Brasil. Hemos llegado al final de una nueva cita con el jazz, el blues, el rhythm and blues, y en esta tarde con la música brasileña. Aquí en Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada a Barcelona. Si les somos Carlos, los controles y la presentación de este espacio, quienes ha acompañado por estos casi 120 minutos, Antonio Narváez. Si alguien se pregunta, después de haber escuchado la segunda parte de este programa, ¿qué es el jazz? Por favor, no se lo pregunten al señor Wynton Marsalis. Nada más, hasta el próximo lunes. Fins de propiedad de Jones. And for you, my friends listening online, I'll be back next Monday. Bye bye. Thank you.